Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses. Cuando estén listos, dicen amén. Todavía se oyen las hojas. La palabra del Señor dice así, dice Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y del Señor Jesucristo, gracia y paz sean vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y del Padre de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena incertidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, y han creído, porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo, verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias en esta noche. Pedimos, Señor, que, Señor, ministre nuestros corazones, así como ha ministrado nuestros corazones con la alabanza. Te damos gracias por este tiempo. Te doy gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Le damos honra y gloria a usted. Y pedimos, Señor, que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que nos siga transformando de una manera especial, Señor, que nosotros podamos compartir de este amor con aquel que no te conoce. Y te damos gracias, Señor, también por nuestros hermanos de inglés que de igual manera se están preparando para recibir la palabra, Señor. Que sea con ellos también, sea con nuestro hermano que va a compartir la palabra ahí en inglés. Y te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos que están aquí también. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Así que nuestro título allí es una fe que transforma vidas. Amén. Y le doy gracias a Dios por este privilegio que me da de compartir la palabra del Señor con ustedes en esta noche. Y también damos gracias por Pastor Mario que se encuentra tomando unos días de vacaciones. Amén. Y damos gracias por su amor y su misericordia que nos tiene aquí, ¿verdad? Y como bien sabemos, bueno, quiero leer con ustedes en Hechos, que es nuestro contexto de lo que acabamos de leer. Así que va a estar un poquito largo. Hechos 17, si gusta ir conmigo ahí. Y si tiene un crayón o un lápiz, a lo mejor lo va a ocupar. Hechos 17. Si están ahí, dicen amén. Dice así la palabra del Señor. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. Dice aquí en mi Biblia, dice equivale el sábado, el día de reposo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotando a la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Verdad? Ahí es donde decía, si tienes un lápiz, subráyalo, porque dice que cada día escudriñaban las Escrituras. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas y de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, y salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de la Epicuros y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador y de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areopago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los anteriores y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa interesaron, sino en oír algo nuevo. Entonces Pablo, pues en pie en medio del Areopago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque Pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no había templos de el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado un orden y en de los tiempos y de los límites de su habitación, para que busquen al Dios y haya en alguna manera, palpando, pueden hallarle. Aún así, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o plata o piedra, escultura, arte de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esto, ignoráis ahora, mandas a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido el día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya no te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió en medio de ellos, mas cuando creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén. Está muy larga nuestro texto, ¿verdad? Pero el reflejo no me ayuda mucho para leer. Disculpen. Así que nuestro título es: una fe que transforma vidas. Primera de Tesalonicenses 1, del 1 al 10, ya lo leímos. Una fe, una iglesia saludable, auténtica, que está caracterizada por su fe activa en una esperanza firme en medio de la persecución. Como miramos en nuestro pasaje, cómo fue la vida de Pablo, ¿verdad? Que tenía que hacer el trabajo de evangelización. Y con él sus amigos, compañeros, y damos gracias por este ejemplo de Pablo, ¿verdad? Que aún en la persecución él siempre estuvo allí al frente. No se dio por vencido, aunque tenía que estar enfrente de los que sabían mucho. Dice que había filósofos allí en esa parte, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos cohibimos y no queremos hablar, porque pensamos que hay alguien más que sabe más que nosotros, pero aún él así, porque estaba hablando la palabra del Señor, no se cohibió, no tuvo temor de los que sabían más, ¿verdad? Entonces, es necesario que nuestra fe sea divulgada, que nuestra fe sea expuesta donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, ¿verdad? Y aquí dice: Pablo se llena de gozo ante la iglesia de Tesalónica por su conversión genuina del ídolo al Dios vivo y por su esperanza en el regreso de Jesús. Ahora, la distinción principal o la diferencia de la fe auténtica transforma el corazón y se refleja en las obras. Hay dos tipos de fe. La fe auténtica, mientras que la falsa fe permanece superficial, ¿verdad? Hay una falsa fe también. La fe aquella que podemos, todo el mundo dice, yo tengo fe. Tengo fe de que mañana pues va a llover. Eso es una fe superficial, ¿verdad? Pero la verdadera fe es nosotros que hemos creído en Jesucristo. Esa ha sido nuestra verdadera fe. Y es la que ha cambiado nuestras vidas, la que ha transformado, la que transformó la vida de los tesalonicenses también, ¿verdad? Es la misma de hoy con nosotros. Así que y en Hebreos 11:6, en el 1, Hebreos 11:6, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Esa es la clase de fe que nosotros tenemos. Así que nuestro bosquejo es saludo y acción de gracias, del versículo 1 al 3. El versículo 1 dice, nuestro punto número 1 es saludo y acción de gracias del 1 al 3. Amén. El versículo 1, Pablo dice, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y del Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que Pablo incluye a Silvano y a Timoteo mostrando un ministerio en equipo y unidad, ¿verdad? Siempre un ministerio, siempre debe haber un equipo, ¿verdad? Hay quienes dicen, bueno, yo solo, ¿verdad? Pero en este caso, en servir al Señor debe haber un equipo. Y Pablo está contento con este equipo que tiene. ¿Por qué? Porque ellos siempre están ahí con él, ayudándole. Aunque estaba pasando por dificultades, no dice que uno corrió, ¿verdad? Simplemente que los hermanos les ayudaron, ¿verdad? Pero al final se juntan. Ese es un equipo. Y como vemos aquí en la segunda parte, dice, en Dios Padre y del Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo y el saludo tradicional de él enfatiza gracia, y sabemos que gracia es favor inmerecido. La gracia es la que nosotros necesitamos cada día, ¿verdad? Y es lo que Pablo y en todas sus cartas, él siempre dice gracia y paz, ¿verdad? Recordándonos que nosotros necesitamos siempre de su gracia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos todavía en este mundo y faltamos, pecamos, y queremos recordar, él quiere que nosotros recordemos que necesitamos de su gracia. Y cuando nosotros tenemos de su gracia, también tenemos de su paz, la paz del Señor Jesucristo. Amén. En el versículo 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. La importancia de la gratitud constante y la oración de nuestros hermanos, por nuestros hermanos y la comunidad, ¿verdad? Siempre Pablo dando gracias, siempre Pablo agradecido. Y es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? No nada más porque ya conocemos del Señor y a veces nos sentimos que somos libres, ¿verdad? Ya ganamos todo, ya somos salvos, el Señor nos ha cambiado. ¿verdad? Cada uno de nosotros, si pudiéramos dar testimonio de lo que ha hecho nuestra vida el Señor, pues haríamos una fila aquí y diríamos algo de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Pero es necesario también que nos recordemos de la necesidad de nuestros hermanos, de la necesidad de aquel que no le conoce al Señor, ¿verdad? De al perdido también, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros seamos agradecidos, así como Él nos pone ese ejemplo, Pablo. Dice, Pablo demuestra un modelo de oración lleno de amor, agradecimiento a Dios continuamente por la fe de los creyentes tesalonicenses, manteniéndolos presentes en sus oraciones sin cesar. ¿Verdad? Es importante que nosotros siempre estemos en oración, ¿verdad? No nada más cuando tengamos una necesidad, pero nuestra vida, la vida del cristiano debe ser de oración, ¿verdad? Y no nada más oración para nosotros, pero como decía, oración para las necesidades de los demás. Acabamos de tener una semana de oración y muchas veces nos sentamos en un círculo y podemos oír la necesidad de los demás y decimos, wow, ella tiene más necesidad que yo y a veces es necesario esto para que nosotros podamos tener ese corazón sensible y poder orar por los demás, por nuestros hermanos. Amén. Versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La verdadera fe se manifiesta a través de la obra de fe, que es obediencia, acciones basadas en la confianza en Dios. ¿Verdad? Es muy importante que nosotros podamos ser obedientes, ¿verdad? Obedientes a lo que Dios nos ha mandado a hacer. En cualquier cosa, aquí en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, ser obedientes, ¿verdad? El trabajo motivado por amor es una fe que produce frutos, sirviendo a otros, incluso en medio de dificultades. El servir a otros, la obediencia es un fruto, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y la obediencia es un fruto también, aún en medio de las dificultades. Los tesalonicenses vivían su fe de una manera práctica, sirviendo al Dios vivo, ¿verdad? Ese es lo que pasaba en aquel tiempo con los tesalonicenses, que eran obedientes, ¿verdad? Basándose en la vida de Pablo. Nuestro segundo punto, una vida transformada por fe. Del versículo 4 al 7, dice el 4, dice, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Dice, Pablo nos enseña que los tesalonicenses creyeron, son amados por Dios y de la misma manera nosotros hemos sido escogidos por Él para ser su pueblo. ¿Verdad? Y como podemos ver en Hechos, cómo fue la vida de ellos, ¿verdad? Cómo a Pablo llegó y les habló de la palabra del Señor y ellos creyeron, ¿verdad? Y es lo que pasa con nosotros a hoy en día. De igual manera, llegó alguien, nos habló del Señor, algunos fuimos obedientes a la primera, algunos nos costó poquito, ¿verdad? Pero aún el Señor ya nos había escogido. Me recuerdo cuando el Señor me alcanzó, estaba yo sentado en la parte de atrás y Dios siempre tiene ese día especial para nosotros, ¿verdad? Así que Dios es fiel y ellos, los tesalonicenses, siempre estaban ahí. Dicen que Acabamos de leer que ellos escudriñaban las escrituras, ¿verdad? Les hablaban y ellos iban y a ver si es cierto. Cada día no era nada más un domingo o un miércoles. Dice que eran todos los días, ¿verdad? Es necesario. Y tenemos un ejemplo allí para nosotros también. Escudriñar, leer las escrituras. Pablo nos enseña que los tesalonicenses creyentes son amados por Dios. Amén. Y es la misma manera para nosotros. Dios nos ama tanto que nos ha dejado su palabra. ¿Verdad? Es donde nos podemos confortar cuando estamos tristes, cuando estamos pasando por dificultades. Su palabra es la que nos llena. Amén. Esta lección no se basa en méritos humanos, sino en el amor soberano de Dios, ¿verdad? Sabemos de que no es por lo que nosotros vamos a hacer, nuestros méritos por servir a algo o hacer algo por nosotros, sino es por la voluntad del Señor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Es de recordarnos de que él murió por nosotros. Por eso es que hacemos las cosas. ¿Verdad? A veces perdemos de vista eso y caminamos para un lado y caminamos para otro lado. Pero en realidad no pierdas de vista lo que Dios hizo por ti. Vea, muchos nos alejamos por cualquier motivo, pero es de regresar, es de ponernos otra vez en el camino, recordando lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La evidencia de una transformación de vida, los frutos son visibles, ¿verdad? Porque Dios nos ha cambiado, porque Dios nos ha salvado, el fruto que damos es la obediencia, es visible, ¿verdad? Ya no lo hacemos por querer sobresalir nosotros, sino porque es lo que Dios ha puesto en nuestra vida, el amor de servir a los demás. Nuestro corazón ha sido transformado, de una manera u otra, ha sido transformado. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. El 9, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación motiva al creyente a vivir de una manera diferente, ¿verdad? Nuestra salvación nos impulsa a vivir diferente lo que hemos creído. Por eso es que somos diferentes. Por eso es cuando estamos en nuestro trabajo, o donde quiera que estemos, debe haber un cambio. Se debe de notar, ¿verdad? A veces ellos nos preguntan, ¿no? ¿Usted es cristiano? ¿Verdad? Y nosotros a la misma vez también podemos notarlo. No nada más nosotros, pero tú puedes mirar alrededor y dices, oh, él es diferente. O él también. ¿Verdad? No nada más nosotros. Pero sí, cuando somos del Señor nos juntamos. ¿Verdad? Y lo más que podamos nosotros a ser realistas y vivir esa vida que el Señor nos ha dado. No nada más, como decía, porque ya soy salvo, pues ya no tengo que trabajar. Ya los demás, yo no sé qué pasa con ellos, ¿verdad? No, sino que ese amor que está en nosotros lo podamos reflejar, lo podamos compartir, ¿verdad? Y a la misma, así, igual nosotros, si podemos compartir con alguien del Evangelio, donde quiera que estemos, hagámoslo. Amén. Dice el versículo 5, pues vuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuales fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo nos dice que no solo son palabras habladas, sino una verdadera transformación de fe por medio del poder del Espíritu Santo que cambió la vida de los tesalonicenses. ¿Verdad? No son solo palabras y eso nos hace recordar de nuestra vida pasada, ¿verdad? Cómo Dios cambió la vida de Pablo. Si todos nos recordamos la historia de cómo fue Pablo y de repente él perseguía a los cristianos, hacía antorchas con ellos, y ahora ¿qué hace él? Comparte el evangelio, ¿verdad? Y es porque el Señor le habló, el Señor le cambió su vida, el Señor lo transformó. Y de esa misma manera nos ha transformado a nosotros. No fueron solo palabras que pasaron y ya somos diferentes, no. ¿Verdad? Como Dios sigue cambiando, sigue transformando nuestras vidas. Y es por el poder del Espíritu Santo. Dice, porque el verdadero evangelio genera un cambio interno que es una vida transformada. ¿Verdad? Ese es el verdadero evangelio. Las buenas nuevas que cambiaron nuestra vida, que transformaron nuestra vida. Dice, Pablo permaneció fiel porque lo que enseñó fue respaldado por milagros. No fueron palabras huecas. ¿Verdad? En Hechos, ahí si puede leer más adelante, cuando él está, lo quieren matar y él dice, yo era así, yo era de ustedes, pero ahora yo soy del Dios vivo, ¿verdad? Un milagro y tuvo que pasar por ciertas secciones de su vida y al final murió, pero siempre se detuvo a escribir las cartas que tenía que escribir para nosotros. Amén. Dice Pablo, en versículo 6 dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Pablo elogia a los tesalonicenses por imitarlo a él. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Primera de Corintios 11:1. La imitación es válida cuando los líderes reflejan fielmente el carácter de Jesús. ¿Verdad? Es algo que yo creo que a nosotros como cristianos nos ha pasado. ¿Verdad? Queremos imitar a alguien. Queremos imitar al que canta a veces. Pero ya cuando estamos a la prueba, pues no sale. Pero siempre queremos imitar a alguien, ¿verdad? Al predicador, al que enseña, al maestro, siempre es el deseo de nosotros. Oh, si yo pudiera hacer esto como él, si yo cantara como él, ¿verdad? Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Pero nuestra vida siempre, como ya es transformada, siempre debe de estar así, en fuego, ¿verdad? No apagado, sino siempre ser constante. Por eso es que si somos transformados, si Dios nos transformó, debemos ser diferentes. Debemos ser siempre activos. No, claro que en nuestra vida va a haber dificultades, ¿verdad? Va a haber cosas que van a pasar en nuestra vida, pero el Señor está con nosotros. El Señor está ahí para ayudarnos a pasar la prueba. Eso es parte de nuestra vida. Eso es parte de lo que Dios hace en nuestro corazón. Ya no estamos solos, tenemos esperanza en Él. ¿Verdad? Así que nosotros debemos de imitarlo a Él. Imitar a Cristo. Así como Pablo. En la segunda parte dice, gozo en la aflicción y en la tribulación. Es lo que acabamos de decir. Aunque estemos pasando por dificultades, hay gozo. también. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Pasando la prueba, Él está ahí a un lado de nosotros, enfrente de nosotros, a un lado de nosotros. Amén. A pesar de la tribulación o sufrimiento, les trajo el mensaje, los tesalonicenses recibieron la palabra con alegría, la alegría que trae el Espíritu Santo, ¿verdad? A veces tenemos que estar así, contentos. A veces vamos a llorar, pero con gozo también, que sabemos que Él está con nosotros. De tal manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia y Acaya, en el versículo 7 dice, y que han creído. Los creyentes tesalonicenses, al recibir el Evangelio con gozo, a pesar de las aflicciones, se convirtieron en ejemplos. Su fe era un modelo imitable de dedicación a Cristo, tanto que los de Macedonia y Acaya habían creído. Entonces, ¿qué más nos queda? Ser ejemplos también a nosotros, ¿verdad? Ahora dice, su fe era modelo imitable. Ahora nuestra fe debe ser imitable con los demás. ¿Y quiénes son los demás? Dice aquí Macedonia y Acaya. Tal vez Macedonia es tu vecino. Macedonia es al otro lado, ¿verdad? No tenemos que ir a otro lugar. Ese es nuestro lugar donde podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El punto número 3 dice, una vida de fe genuina, en el versículo del 8 al 10 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Una fe auténtica, genuina, sincera y verdadera es contagiosa y activa, ¿verdad? Nuestra fe debe ser auténtica y genuina, sincera y verdadera y contagiosa, ¿verdad? Como decíamos, como cristianos siempre debemos andar compartiendo del Evangelio, sinceros. Y aquí puse en las notas, dije algo atrás, dice, sonriendo cuando tenemos que reír, llorar cuando tengamos que llorar, porque sabemos en quién hemos confiado, ¿verdad? Él es nuestra esperanza. La iglesia es testimonio público que difunde el Evangelio. La iglesia de Tesalónica no solo recibió la palabra, sino que su ejemplo y testimonio dieron fruto del Evangelio, ¿verdad? Nosotros como cristianos debemos de dar fruto también. Amén. El versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros en la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La verdadera conversión es un giro radical de 180 grados, abandonar la idolatría, falsos dioses para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Algunos, me acuerdo que puedes preguntar o he oído de testimonios de que dicen, bueno, yo era así y de un día para otro cambié, ¿verdad? Ese sí fue de 180 grados. Pero hay unos que les toma más tiempo, ¿verdad? Dicen, oh, todavía estoy batallando con esto. Todos batallamos con todo, pero algunos dicen, no, yo así cambié y lo creemos porque Dios hace milagros así. Amén. Nos recordamos de nuestra vida, pero dices, oh, yo era así, pero hay alguien más que estaba más peor que nosotros. Bueno, perdone la palabra. Pero dices tú, me contó esto y dices, wow, el Señor hizo un milagro. Yo hacía esto y ahora ya no, de un día para otro cambié. Eso es lo que hace el Señor. Cambia, transforma vidas. Segunda de Corintios 5, 17, de modo que alguno, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Me voy a quedar un poquito atrás en segunda de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas. Todas, ¿verdad? Dice Pastor Mario, que es todo, pues son, es todo. Todo es hecho nuevo en Cristo. Dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Pablo nos enseña a vivir con la esperanza activa de la segunda venida de Jesús, confiando en su resurrección. Implica vivir una vida activa de tal manera que el creyente esté preparado para el regreso de Jesús. Los tesalonicenses, a pesar de las dificultades, mantenían su fe en Jesús y la seguridad de su regreso triunfal. ¿Verdad? Esperar en los cielos. Pablo nos enseña esa esperanza activa y eso es lo que nos mantiene a nosotros, ¿verdad? Podemos decir, oh, hemos oído, el Señor viene pronto. Y algunas sectas o iglesias han dicho, viene para tal día y nunca llegó. Pero nuestra esperanza está en Él, no sabemos cuándo, ¿verdad? Tal vez nosotros nos vamos primero, pero dice la palabra del Señor que resucitaremos cuando Él venga, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza. Entonces debemos de vivir esa esperanza y dar a aquel que no conoce, compartirle la esperanza del Evangelio, la esperanza de su regreso de Jesús. Amén. Aplicación dice, somos ejemplo de una verdadera fe. Somos ejemplo en Macedonia y Acaya. El número 3 dice, compartimos el Evangelio aún en medio de nuestras tribulaciones, como los tesalonicenses. Así que en esta noche damos gracias a Dios por este tiempo que nos permitió estar aquí y que pudimos compartir el Evangelio, ¿verdad? Compartir la palabra del Señor, que es la que cambia, transforma vidas, sigue transformando nuestras vidas, aún todavía no ha terminado el Señor con nosotros, ¿verdad? Esa es la esperanza que tenemos en Él, que Él sigue transformando nuestras vidas.